En la temporada navideña, gran parte de la maravilla de la historia del nacimiento de Cristo es su gran humillación. Eso es lo que la historia está enseñándonos. Cristo es una persona divina, una de las tres personas de Dios. Un ser que vivía en la gloria con su Padre por toda la eternidad pasada. En Juan 17, 5, Cristo orando, dijo así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso quiere decir que antes que Cristo vino al mundo, vivía en la gloria. Cristo, como Dios el Hijo, tenía toda la gloria antes de venir a ese mundo en forma de hombre. Y esto fue antes que el mundo existía. Y gran parte de la fascinación de la historia de la Navidad es que se humilló para bajarse, tomando el cuerpo de un ser humano. Esto está en Hebreos 10:5. Profecía. Hebreos 10:5 dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es algo del misterio de la encarnación en el Testamento Antiguo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso en la teología lo que estamos estudiando en esta temporada está llamado la encarnación. La encarnación, que Dios vino tomando un cuerpo de carne. Lo asombroso del evento es ver a nuestro Dios tomando la forma de hombre. Muchos no estaban anticipando esto. Está también en el primer capítulo de Juan. En Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero después, en versículo 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne. Eso fue un gran misterio para la gente. Y fue anunciado también siglos atrás. Parece que no estaban prestando bien atención los judíos. En Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces ya sabían algo de esto. También ahí en Isaías en 9:6, pasaje que leen mucho en la Navidad: porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces había algo de la encarnación. Fue muy evidente hasta el Testamento Antiguo. Y para Cristo, esto es humillarse mucho, tomando la forma de hombre. Es más, cuando Adán y Eva fueron formados, empezaron como adultos. Dios no hizo a Adán y Eva como niños, pero Cristo vino como niño. Y eso es aún más asombroso y más humillación. Y para que sea una humillación más amplia, no había lugar para él. En la providencia de Dios no había lugar para su hijo en ninguna casa ni mesón. Eso está en Lucas 2:7, que dice: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, ni tenía la calentura de una casa, de una cuna normal, sino que estaba en la paja con los animales. Y esto es otra humillación. Un bebé recién nacido, y tenemos mucho en nuestra iglesia, gracias a Dios. Estos bebés tienen piel muy suave y delicada. Y los puntos de la paja eran para Cristo como una anticipación de la espina de coronas. Y el hecho de que fue nacido de una virgen y no era de José, dejó una nube sobre su legitimidad en Mateo 1:18. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Desposada era casi casi casada, pero bien comprometida. Su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Él estaba dispuesto a darle un divorcio. Y pensando en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engrandecido del Espíritu, engendrado, perdón, del Espíritu Santo. Y dará un luz, un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José entendió bien, por fin, que fue nacido del Espíritu Santo, pero los demás. Eso fue la raíz de chismes, de críticas entre los incrédulos. En fin, otra humillación. Había, claro, gloria, un anuncio a los pastores por ángeles, su estrella, más tarde los reyes magos, pero los que tenían poder como líderes de instituciones religiosas no tenían menor interés en él. Vino Cristo Jesús como un don nadie. Y después de la visita de los reyes magos, su familia tenía que huir a Egipto para escapar la gran matanza de los niños. Otra humillación. Y hermanos, lo que quiero analizar en esta mañana es, ¿por qué tanta humillación en la venida de Cristo? ¿Por qué ese rey de reyes no pudo venir de manera más cómoda? ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Cristo vino a este mundo para ser un gran reconciliador. Hemos estudiado mucho como que hay una gran brecha entre el hombre caído y su Dios. Hay una rotura en serio entre el Dios tres veces santo y los hombres en su condición natural. Estudiamos recientemente cómo los hombres naturalmente somos aborrecedores de Dios, que somos naturalmente enemigos de Dios. En Romanos 1:28 en 1:28 de Romanos dice así: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Ahí está la frase o la cláusula: aborrecedores de Dios. Tuvimos un mensaje sobre esto: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aún la desobediencia a los padres es evidencia de que por naturaleza somos aborrecedores de Dios. Dios dijo claramente: honra a tu padre y a tu madre. Y hay niños y hay jóvenes que no pueden soportar ese mandamiento. También en Romanos 5 y 10 dice así: pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la Biblia habla claramente: éramos enemigos de Dios. Para muchos, en su ignorancia, tales doctrinas parecen raras o extrañas y creen: yo jamás he sido enemigo de Dios. Pero normalmente es porque son amigos de un Dios falso, un Dios minúsculo que ellos mismos han creado en su imaginación. No tiene nada que ver con el Dios santo, justo y soberano de la Biblia. Entonces hay una gran brecha, pero no es solamente que el hombre natural que no puede soportar al Dios verdadero, sino que Dios también tiene grandes problemas con el hombre. En Juan 3:36. En el gran capítulo del amor de Dios dice el que en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay gente viviendo como una nube de ira sobre sus cabezas. La ira ya está presente y es infinita si Dios ha prometido mandar a tales personas a un castigo eterno en el infierno. Estudiamos en una reunión de hombres, Salmo 7:11. Que dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío de vez en cuando. No, Dios está airado, que quiere decir enojado con ellos todos los días. Hay un problema, hay una brecha. Ahí dice en 12: si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está dispuesto a matar al hombre. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Levítico 20. Entendiendo esa brecha, un Dios que no puede soportar estas personas y esas personas no quieren nada que ver con ese Dios. En Levítico 20:22 dice así: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedles por obra. No sea que os vomita de la tierra en la cual yo os introduzco para que habites en ellas. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y esa es una traducción suave. Si leen en inglés, dice que Dios dice: yo los aborrecía. Y eso es evidente en la manera que Dios quería destruirlos. En Deuteronomio 7:1. 7:1 de Deuteronomio, Dios dando instrucciones. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, el ateo, el gergaseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el aveo, al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Eso es lo que Dios sentía de ellos también en Deuteronomio 20. Estudiamos esto. Muchas personas jamás ven estas cosas porque no estudian toda la Biblia. Pero en Deuteronomio 20:16 dice así: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al ateo, amorreo, cananeo, fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esto fue como una matanza. Pero eso es lo que Dios tenía en su corazón. Eso fue el sentimiento de Dios contra los transgresores y sus abominaciones. Son pasajes sobre los cuales no se predican mucho en nuestros tiempos, pero revelan un aspecto de la ira y la justicia de nuestro Dios en contra de los que aborrecen a su ley. Es muy de moda en nuestros tiempos modernos decir que, Dios odia el pecado, pero Dios ama el pecador. Así se predican, pero en realidad te puedo asegurar, Dios no va a mandar pecados al infierno. Va a mandar pecadores al infierno. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Cristo vino humilde para ser un gran reconciliador entre un Dios santo y un hombre caído. Y para reconciliar, cuando hay una brecha tan profunda, tan antigua, es necesario que alguien se humille. Es lógico. A lo mejor tú sabes esto en tu experiencia actual de la vida. Cuando hay dos personas que tienen una bronca, si los dos siguen echando la culpa a la otra persona, jamás se van a reconciliarse. No, yo no tengo la culpa. Yo no hice nada mal. No me dices que yo tengo la culpa. Hasta que una de las personas, o mejor las dos personas, se empiezan a humillarse un poco, jamás habrá reconciliación. Cristo vino humilde, sumamente humilde, para decir, ¿sabes qué? La culpa es mía. En una bronca entre hombres incrédulos, aún cristianos que son en la inmadurez extrema, los dos lados echan la culpa a la otra. Nadie quiere decir, la culpa a lo mejor es mía, pero yo conozco cristianos maduros que dicen esto y termina la bronca así de rápido. Hay otros que dicen, yo soy el problema a lo mejor. Pero como hay personas incrédulas o muy, muy inmaduras en la fe, las amarguras continúan a veces por años o por décadas. Y vimos cuando Cristo dijo que Pedro iba a negarlo, cuando Pedro era inmaduro, Pedro dijo, yo jamás, confiando en su propia carne. Pero en la Santa Cena, cuando Cristo anunció que uno iba a negarlo, ¿qué dijeron todos estos apóstoles maduros? ¿Seré yo? A lo mejor yo soy el problema. Pero Cristo vino como el gran reconciliador, dispuesto a decir, yo soy el problema. Aunque jamás tenía ninguna culpa. Segundo de Corintios 5:21, parte de nuestro texto de hoy. En Segundo de Corintios 5:21, dice así, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo era el pecado. Cristo tomó el pecado y dice que él fue el pecado. Eso fue la humillación máxima para conseguir nada más que una reconciliación. Y eso es el colmo de la humillación de Cristo. Cristo dijo con su sacrificio, ¿sabes qué? Yo soy el problema. Es más, con su muerte Cristo dijo, yo soy la maldición. Eso está en Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y todo esto tiene un gran propósito, la reconciliación. Cristo vino como el gran reconciliador. Pero para reconciliar siempre es necesario humillarse. Y la Biblia dice que hay algo en todo esto para nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de esto. Vamos a Filipenses 2. En Filipenses 2 y 5 dice, haya pues en vosotros, ahora está hablando a nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay algo que tenemos que copiar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto también está hablando de la encarnación, el principio de la humillación de Cristo Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, si tú puedes aprender a humillarte, también serás exaltado. Si tú andas siempre insistiendo en que tienes la razón, que la culpa es de la otra persona, seguirás en la falta de madurez, aprendiendo año tras año, bajo la disciplina de Dios, cómo es el camino de los transgresores. Doctrina. Cristo vino a este mundo para ser un gran reconciliador. Y la Biblia no enseña que Cristo vino para hacer posible la reconciliación. Es un error moderno y muy popular. Sino que Cristo vino para actualmente reconciliar. Hay una gran diferencia. Lo repito, la Biblia no enseña que Cristo vino para hacer posible la reconciliación. Vino para actualmente reconciliar. Vamos a regresar a Romanos 5:10. En Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fue una obra de Dios y es algo que ya está hecho. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación por muchas personas pasó en la cruz. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Dice así, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios hizo la reconciliación. No abrió una posibilidad, una potencial, Dios hizo la reconciliación. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensible delante de Él. Un error moderno que hemos analizado últimamente es que Cristo vino para hacer posible la salvación. Acabamos de leer más temprano Mateo 1:21 que dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que vino para intentar salvar a todos o para hacer posible la salvación, vino para salvar. Ayer en nuestra vecindad vinieron muchos testigos de Jehová y ahora se están bien vestidos. Y yo tuve que salir al banco y hacer algunas cosas y me sentía triste porque todos estaban entrando en nuestra calle y normalmente en nuestra vecindad yo soy como el perro pitbull. Cuando ellos vienen, empiezo a gruñir, mostrar los dientes. Pero yo tenía que salir, pero regresando todavía estaban. Y yo subí a la calle y ellos dijeron, oh, usted va por caminando. Oh, sí, sí. Y dije, ¿acaso ustedes son mormones? No, somos testigos de Jehová. Ah, pues están bien vestidos. Entonces entramos en diálogo. Y yo dije al hombre que sabía más que los demás, dije, así que ustedes están enseñando que Cristo vino para hacer posible la salvación. Sí, claro, eso es lo que enseñan todas las sectas. Y yo dije, pero eso es muy diferente de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo vino para salvar. San Pablo dijo, palabra fiel es que Cristo vino para salvar pecadores, de los cuales yo soy el mayor. Y bajando del árbol, Zaqueo, Cristo dijo, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar, no hacer posible la salvación. También dije que en Isaías 53, dice, por sus llagas somos sanados. Y yo dije, según ustedes, tiene que decir, por sus llagas somos sanables. Y el hombre no le gustó nada. Y dijo, oye, nosotros tenemos que irnos, pero el joven que estaba con él estaba escuchando mucho. Pero otro error común en las sectas y está tratando de entrar en las iglesias es que Cristo vino para hacer posible la reconciliación entre el hombre y su Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. Cristo vino reconciliando una gran cantidad de personas y esto pasó en la cruz. Estas personas van a creer, se van a arrepentirse y van a vivir vidas santas y productivas. Y nosotros tenemos que anunciar esto, la reconciliación con Dios a la gente de nuestra generación. Vamos a 2 Corintios 5, ya estamos terminando. 2 Corintios 5, 17. Cristo dijo en Juan, yo pongo mi vida por las ovejas. Después dijo a los fariseos, ustedes no son mis ovejas. Pero fíjense en verso bien conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú no tienes ya bronca con tu Dios, no es necesario tampoco tener bronca con tu hermano. Pero vamos a seguir en el contexto, porque el contexto de ese verso es la reconciliación. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya está hecho. Es obra de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que esto es la maravilla de la historia de la Navidad. Cristo vino como un gran reconciliador para reconciliar a mucha gente con su Dios y está haciendo eficazmente. Y si tú estás reconciliado con tu Dios, debe ser muy natural para ti reconciliarte también con tu hermano. Aplicación. La reconciliación es gran parte de la historia de la Navidad. Si tú tienes una brecha con tu Dios o si tú tienes una brecha con un hermano, ahora es el momento de buscar la reconciliación. Pronto estaremos celebrando la primera Santa Cena del año. Vamos a empezar bien. Ponte en paz con tu hermano. Ponte en paz con tu Dios. Esto es el mensaje navideño. Voy a terminar con Mateo 5, 23. Que dice así. Por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presente tu ofrenda. Para Cristo la reconciliación es una prioridad. Y para motivarnos más, dice en 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no seas que el adversario te entregue al juez y al juez a alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oh Padre, ayúdanos a apreciar esa gran reconciliación que tú compraste para nosotros. Lo reconocemos, Señor, como obra tuya. Y por eso te damos a ti toda la gloria. Y ayude, Señor, a cualquier persona aquí presente que tiene alguna dificultad contigo, que está alejado de ti, a ponerte en reconciliación. Y si haya, Señor, hermanos aquí que tiene algún problema con otro hermano, ayúdele, Señor, a tener el valor y la determinación de ponerse en paz en esta temporada bonita. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.